Για σας.
País sin memoria.
8 de la mañana, 18 minutos. Seguimos hablando de la memoria, de la poca muchas veces que tenemos en el país cuando pasan masacres, cuando pasan homicidios, y a nadie le importa. O seguimos siendo indiferentes con el dolor ajeno. O tal vez nos indignamos con algún caso, pero como en muchas oportunidades, pues queda en la impunidad y hay carencia de verdad, pues nos olvidamos de que eso pasó. Y en esta sección queremos seguir hablando del informe de la Comisión de la Verdad, en donde se han recopilado miles y miles de testimonios de víctimas, de responsables, de actores del conflicto, que hicieron parte de ese conflicto interno en Colombia. Hace 8 días hablamos con Uber Banques, a quien lo llamaban Juancho Dique, excomandante del Bloque Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia. Hoy estamos con una senadora que ha sido muy visible en el Congreso de la República, Victoria Sandino, política, exguerrillera colombiana, forma parte de la Comisión de la Implementación de los Acuerdos de Paz. Gracias, senadora, por estar con nosotros hoy en W. Fin de semana.
María Camila, buenos días para usted, para W, toda la audiencia, y complacida pues de estar acá. Pido excusas de antemano porque tengo cierta dificultad en la voz, pero haré mi mejor esfuerzo.
Sabemos que está un poco agripada y por eso le recomendamos una agüita de panela, senadora, y gracias por el esfuerzo de estar acá. Yo sí quisiera preguntarle cómo le ha parecido este informe de la comisión. ¿Ha tenido la oportunidad de leerlo, de los testimonios, sobre todo el capítulo de los testimonios? Ya hemos hablado sobre el de los hallazgos y las recomendaciones, pero el de los testimonios, que es el de los pájaros no cantan, es impresionante estos testimonios. ¿Cómo lo ha visto usted, senadora?
María Camila, mire, yo he leído por encima y, bueno, escuché también la transmisión, justo hablando de País sin Memoria, que me parece un programa bellísimo y muy pertinente, justo en estos tiempos en que estamos hablando de la recuperación de la memoria histórica, de la memoria colectiva y de lo que sucedió en el marco del conflicto. A propósito de ello, me gustaría recordar primero el origen de esta Comisión de la Verdad, el origen que fue en el marco del acuerdo, que fue dentro de este sistema que se configuró allí, el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. Yo creo que hay que profundizar más, son muchas páginas, no he tenido el espacio para leerlas a profundidad, más de lo que ha aparecido en los medios y algunos artículos, pero creo yo que este es un primer paso en reconocer lo que sucedió, en conocer, encontrarnos y observar y reconocernos frente a lo que sucedió en el marco del conflicto, tanto por los testimonios como por todos los hallazgos, pues, y las recomendaciones. Sí. Decir que esto es, Camila, y con esto termino, esto es un primer inicio, ¿no? No es toda la verdad, creo yo. Se ha iniciado y ya es un paso significativo y muy importante.
Senadora, vamos a la memoria. Cuando usted era guerrillera, ¿qué tal vez ha sido o fue lo más doloroso de esa época para usted, como mujer y como mujer en la guerrilla?
Mire, lo más doloroso fue la misma guerra en sí. O sea, la guerra fue una cosa, el conflicto armado fue brutal realmente. Y si usted me pregunta por detalles, por ejemplo, la pérdida de compañeros, de compañeras en combate, o las masacres que se producían en los territorios por acción del paramilitarismo o de cualquier otro grupo, así incluso de las mismas fuerzas oficiales. Eso siempre produjo mucho dolor, la pérdida de compañeras. Hay una compañera que trabajó mucho conmigo, le decíamos Laura, y Laura fue una mujer tan comprometida con la paz, con el cambio, y justo a final de 2012, a principios de 2012, Laura pues murió en un ataque que nos hicieron, y ella perdió la vida ahí.
Sí, yo quisiera, pues ahora que la Comisión de la Verdad pues ha estado sacando este informe que tiene muchísimos capítulos, hay uno especial y ese capítulo pues habla de esa violencia de género y sobre todo pues también como la violencia reproductiva y todo lo que estaban viviendo, no solo pues ustedes que estaban inmersas ahí, sino todas las mujeres que estaban alrededor del conflicto. Y quisiera que usted me hablara desde su experiencia, ¿cómo vivió esto?
Aquí hay que señalar varias cosas, Camila. Mira, lo primero es que esa violencia, incluso las mujeres la vivían y la vivíamos, distintos tipos de violencia, ¿no? La vivíamos antes incluso de incorporarnos a la insurgencia. Muchas de nuestras compañeras fueron víctimas de violencia intrafamiliar, en mi caso de violencia política, mi familia fue desplazada y bueno, tantos dolores, tantos compañeros y compañeras perdidas, asesinadas en este conflicto. Cuando vamos a la insurgencia, pues hay unos fenómenos que incluso podríamos decir, y yo lo digo con toda honestidad, se vienen a conocer mucho ahorita, por ejemplo. Sabíamos en ese momento que a las mujeres se les usaba, especialmente por parte del paramilitarismo, para intimidar, intimidar a un territorio, a una comunidad. Pero hoy entiendo, y esto lo hago de manera autocrítica, que no solamente fue el paramilitarismo, fueron todos los actores armados que de una u otra forma, no como política, quizás, pero sí como acción de los mismos hombres que integraban estos grupos o que hacían parte, pues, o que estaban activos en el conflicto de manera individual o incluso algunos de manera colectiva, produjeron daño a la vida, al cuerpo de las mujeres. Y eso, repito, fue una de las hallazgos o aprendizajes más fuertes que tuve ya en el proceso de negociación, al hablar con muchas víctimas. Recuerde que yo estuve en la mesa de negociaciones y allí acudieron muchas mujeres a contar todo lo que había sucedido, ¿no? Entonces, eso es muy doloroso y precisamente por eso creo yo que también tiene un valor adicional esta Comisión de la Verdad, donde además fue una solicitud expresa de la Subcomisión de Género que el relato de las mujeres fuera visible y que no se ocultara como históricamente había sucedido en los marcos del conflicto.
Senadora, el informe de la Comisión en su capítulo de hallazgos habla también sobre las conductas, sobre los crímenes que perpetraron las FARC y se refiere sobre todo a algunos asuntos en el tema de las mujeres. Se reconoce, se concluye que se dieron violencias reproductivas, anticoncepción forzada, esterilización forzada y aborto forzado, e incluso también recogió testimonios de la Comisión de Violencias Sexuales Intrafilas y testimonios de mujeres víctimas civiles que sufrieron violaciones sexuales por miembros de las FARC. Usted, como una de las líderes en este tema de la violencia contra la mujer, ¿reconoce estas conclusiones del informe de la Comisión de la Verdad sobre los crímenes de este tipo que perpetraron las FARC?
Lo primero que yo quiero expresar aquí con mucha convicción es que, en primera instancia, en mi caso, yo estoy segura que la gran mayoría de nosotros y nosotras, pero yo ingresé a una organización insurgente, o sea, ingresé con la plena convicción de que primero iba a proteger mi vida y segundo que iba a contribuir a los cambios. Una de las cosas que más nos ha dolido, y lo digo en términos personales, es encontrar tantos hechos dolorosos que ocurrieron en el marco del conflicto y que no tienen explicación, que están ligados justamente también a la degradación de esa guerra, de esa violencia y igualmente al carácter de la sociedad colombiana. Es decir, yo estoy compareciendo justamente en el caso 07 en la jurisdicción especial, en la JEP, y no quisiera, por lo menos ahorita, avanzar más de lo que ya he dicho en escenarios públicos, abiertos, privados que me generaron también muchísimas dificultades al interior del partido que surgió del acuerdo, precisamente por señalar y que se reconociera, que ya hoy se viene reconociendo, ¿no?, que había sucedido, que esa conducta o esa cultura machista, patriarcal, que existe en la sociedad, igualmente se reproducía de alguna manera en la insurgencia, no obstante de que se dijera que tuviéramos los mismos derechos, pero que hay hechos que demuestran lo contrario. Y en ese sentido, pues no es una acusación a una persona en particular, a un comandante, ni mucho menos, sino es el reconocimiento de que somos parte de esta sociedad, que las mujeres se han victimizado. Y repito, en los conflictos también, sobre todo las mujeres, han vivido esta victimización.
Senadora, y otro de los puntos que concluye el informe de la comisión que hemos seguido juiciosamente es que lastimosamente dentro de las filas de las FARC ocurrió un fenómeno, y es que las mujeres que ingresaban a la organización, algunas de ellas tenían que, o prácticamente su misión personal se convertía en convertirse en las mujeres de los comandantes para evitar de pronto malos tratos o que quedaran de pronto en manos de compañeros que cometieran crímenes sexuales contra ellas. ¿Usted conoció o supo alguna vez de este tipo de situaciones dentro de las filas de las FARC?
No, en absoluto. Mire, yo creo que estos relatos, no estoy hablando específicamente del de la Comisión de la Verdad, sino todos los relatos hay que verlos en el marco del o en el contexto, pues, del conflicto. Eso no justifica nada de lo que haya pasado, ¿no? Yo sé que a muchas compañeras también, por lo que hemos venido conociendo a lo largo de estos años, pues de los 5 o 6 años, incluso cuando estábamos en La Habana, ¿no? Muchas compañeras contaban, no tanto el tema de violencia sexual dirigida hacia ella específicamente, pero sí más el tema de los embarazos, ¿no? Recuerde que en la guerra y en ese momento no se podía tener bebés, pero eso no podía quedar embarazada, pues. No se podía en el contexto de la guerra. Eso no siempre fue así, pero eso yo creo que ha afectado a muchas mujeres. Pero esa parte en particular, lo que usted expresa, no digo que eso no fue una política. Puede que le haya sucedido a alguna compañera, que seguramente ella podrá narrar, podrá contar. Nosotros presentamos un informe incluso a la Comisión de la Verdad, que yo quiero leer a profundidad el informe general para saber si esto fue acogido, ¿no?
Sí, claro.
Donde muchas compañeras cuentan hechos de victimización antes, durante y después de haber salido de filas.
Claro, senadora. Mire, hay recientemente ocurrió de nuevo un asesinato a otro excomandante o a otro exguerrillero que decidió dejar las armas, decidió acogerse a un proceso de paz y resulta que no hay garantías. Ya han asesinado a cientos de guerrilleros que tomaron esa decisión, así como usted, de irse por otro camino legal, por otro camino que no era el de las armas, y resulta que no les están garantizando sus vidas. ¿Qué pensar sobre esto, senadora?
Así es, María Camila. Este es uno de los actos más dolorosos que nos ha asistido en esta época de posterior a la firma del acuerdo de paz. Justamente este resfrío lo cogí allí visitando a la familia, acompañando a la familia, a la esposa de Ramiro, acompañando a Ramiro también. Un hombre de una dignidad impresionante, de diáfana, clara, comprometido absolutamente con la paz. A Ramiro lo conocí yo en el año 2000, antes, en el año 99 o 2000, cuando él llegó al Caguán. Estábamos allá en los diálogos del Caguán buscando pues esa salida, ¿verdad? Y luego lo seguí observando y apenas entramos al proceso, volví a tener contacto con Ramiro y a conocer un hombre muy inteligente, de una ética y una moral, a tal punto que eso lo llevó a renunciar al partido, porque al Partido Comunes, por el trato y por los rumbos que el mismo partido había tomado. Pero aquí lo claro es que sí hay una política de exterminio, y eso es absolutamente doloroso, de exterminio contra las y los firmantes del acuerdo de paz. Y pues eso no solamente afecta el tejido social, la familia, el entorno comunitario en donde se encuentra el firmante, ¿no? Afecta la moral de todas las y los firmantes, afecta a la sociedad. No puede ser una sociedad que quiere dejar la guerra, la violencia atrás, y la respuesta es que el Estado, la institucionalidad, no pueda garantizarle la seguridad física, la vida, la integridad de las personas con que nos comprometemos. Le cuento algo, si usted me permite.
Claro que sí, la estamos escuchando.
Yo hacía mucho tiempo no sentía tanto miedo y tanto dolor como el que estoy sintiendo en estos días. Cuando estábamos en el conflicto, en la insurgencia, sabíamos que esto podía pasar en cualquier momento, ¿no? Y por ejemplo, un bombardeo, cualquier acción podía terminar con la vida de nosotros, de nosotras, la vida mía. Pero en esto que ha sucedido en estos días, imagínese, asesinado con fusil, realmente, pues no solamente acaban con la vida de Ramiro, sino que está en vilo la vida de todos nosotros y nosotras, especialmente de quienes hemos sido críticos de este proceso, ¿no? De la implementación del acuerdo, de todas las partes, tanto por parte del gobierno, que no se comprometió, que lo hizo trizas, como también por la antigua dirigencia, que no tuvo la altura para liderar y pelear por la implementación, pues por las vías democráticas, por las vías, por el trabajo con la gente, con la comunidad internacional, con el Estado colombiano. Así que es mucho el dolor que sentimos y por supuesto la zozobra de que nos puede pasar algo en cualquier momento.
Sí, y es lamentable esta situación. Nosotros obviamente estamos haciéndole seguimiento a todo esto y esperamos que tal vez con este nuevo gobierno pues haya más garantías, pero quisiera preguntarle por otro tema, y es, usted ya no va a estar en el Congreso de la República en este nuevo periodo, y quisiera saber qué le depara el futuro, qué tiene planeado ahora que ya no va a estar ahí.
Mira, antes de eso también expresar que si algo nos alienta es que este gobierno, el nuevo gobierno pues que se posicionará próximamente, cumpla lo que se ha comprometido, ¿no? De implementar el acuerdo de paz, de abrir unos diálogos de paz completa, de tener en cuenta los territorios. Eso es absolutamente fundamental. Eso era lo que había que hacer hace 5 años. Y por eso creo que hay un proceso de aplazamiento de la paz, pero con unos resultados muy graves, como ha sido el tema de los asesinatos de nuestros compañeros y compañeras. Ahora, en términos personales, pues así es, yo no voy a estar en el Congreso precisamente producto de esas críticas que he venido haciendo y de tener una posición, una postura, pues, digo yo, consecuente con nuestros principios y de defensa de la paz. Pero obviamente que seguiré trabajando. Hay un paquete de paz que yo radiqué. Quiero darle continuidad. He venido hablando con varios congresistas para que apadrinen y amadrinen estos proyectos que están relacionados con la implementación del acuerdo, con las apuestas de las mujeres, con las apuestas de los pueblos étnicos, con la apuesta de la apertura democrática, y estamos en ese proceso, y obviamente yo estaré comprometida indiscutiblemente con la paz, con la reincorporación. Esperemos que se nombren los funcionarios y que el gobierno abra las puertas para hacer un diálogo con todos y todas las reincorporadas.
Sí.
Y con todos y todos los firmantes del acuerdo de paz, que seguimos trabajando denodadamente, pues, por la paz de Colombia. Claro. Así que yo voy a estar allí, voy a estar en las calles cuando sea necesario, y junto a las comunidades, a las mujeres, a las y los firmantes de la paz, voy a estar en la lucha social. Esa es mi esencia.
Pues muchísimas gracias, senadora Victoria Sandino. Gracias por haber estado en los micrófonos de W Fin de Semana. Gracias por hacer memoria y pues por hablar de todas estas garantías a los excombatientes. Le agradecemos estos minutos en W Radio.
Muchas gracias a ustedes y, por supuesto, una esperanza infinita para este nuevo periodo que inicia.